Vamos saludando a quienes nos acompañan hoy en la mesa de martes de La Tertulia. Adolfo, Fito, Carce, buen día.
Buen día, ¿cómo andan?
O Enir Sartú, ¿cómo te va?
Muy bien, buenos días.
Gonzalo Pérez del Castillo.
Muy buen día.
¿Contento con el sol?
Feliz.
¿Golondrinas, viste?
No, ese porque hay golondrinas.
Yo vi una con bufanda.
Y Juan Carlos Ollenar, ¿cómo te va?
Muy bien, muy buenos días.
No es lo habitual, pero en la medida que la entrevista con el senador Fernando Huidobro finalizó recién e incluyó además algunas soluciones, algunas referencias muy directas a esa carta tuya, Juan Carlos, en búsqueda el jueves pasado. Carta que, por otra parte, ayer citó ayer en la tertulia Conrado Hughes. Simplemente, ¿algún comentario de tu parte?
No, muy breve, porque más no voy a polemizar con alguien ausente, pero sencillamente, bueno, yo manejé una información por medios de prensa que podían estar equivocadas, pero que hablaban de que Fernández Huidobro, que el senador Fernández Huidobro, estaba analizando la posibilidad de juicio político a la Suprema Corte de Justicia a raíz de algunos hechos de los propios miembros de la Corte. Esta información la tengo muy clara de que apareció en varios medios de prensa, no en uno solo, y que era un convencimiento que tenía mucha gente de que esto era así. Ahora, hoy, Fernández Huidobro aclara que él no manejó eso, pero me da la impresión que es de los pocos que sabe que tiene esa versión. La versión es que sí lo manejó como posibilidad. Y de todas formas, mi carta en búsqueda no apuntaba solo a ese hecho, lo ponía como un ejemplo más de lo que fuera una serie de amenazas que desde el lado del gobierno se profirieron contra la Suprema Corte de Justicia.
Vamos a los temas de nuestro menú, de nuestra agenda esta mañana. Empezamos, sí, por la política, pero por otro lado. El expresidente Luis Alberto Lacalle fue nominado este sábado como el postulante del herrerismo para las elecciones internas que el Partido Nacional y todos los partidos, pero en especial el Partido Nacional, realizará el año próximo. Cuando lo entrevistamos ayer aquí en Perspectiva, Lacalle consideró que ha comenzado un tiempo nuevo en el país, marcado por el hecho de que ya todos los partidos han accedido al gobierno. Ese nuevo tiempo genera, según Lacalle, la necesidad de agrandar el espectro electoral.
Agrandar la puerta de ingreso a el Partido Nacional. Agrandarla en el sentido de liberarnos de lo que pueda ser lo estrecho de una definición como era lo de herrerismo, y también ampliarla en el sentido de incluir en la convocatoria no solamente fuerzas político-electorales, sino también ingresar en la coincidencia en este camino de fuerzas sociales. Nos parece que es una combinación que va a responder a la realidad, y por eso hay que adecuarse, por eso no hay que mirar para atrás sino para adelante, y consideramos que este episodio es un paso en ese sentido.
Sí, porque el herrerismo el sábado resolvió no solo nominar a Lacalle, sino iniciar gestiones para conformar un movimiento político más amplio, con figuras del Partido Nacional, con figuras coloradas, con figuras independientes. ¿Cómo ven ese paso, Gonzalo? Pero
primero, yo creo que hay que reconocerle a Luis Alberto Lacalle, en este momento en que él dice que hay que ir a otra cosa, qué habilidad monstruosa para conquistarse de vuelta el herrerismo. Porque hace unos meses Lacalle estaba muy cuestionado que él siguiera siendo el líder del herrerismo. Y sin embargo hoy día es nominado, como puntualiza, el candidato del herrerismo y más cosas. Más cosas que interpreto yo. Lacalle está tratando de mezclar la segunda vuelta en la primera.
No, es notorio, ¿no?, que lo está haciendo. Perdón, y está tratando incluso de adelantar todo eso para la etapa de la elección interna del Partido Nacional.
En la entrevista tú le decías eso, pero ¿de qué estamos hablando? De la vuelta, pero usted primero necesita ganar las internas, y efectivamente lo que él está haciendo, me parece a mí, con buena medida, es proponiéndole al electorado no frente amplista, decirle, mire, yo soy el mejor candidato para derrotar al candidato del Frente Amplio. Y más vale que piensen ustedes en eso en las internas del Partido Nacional. Yo creo que el mensaje básicamente es ese.
Lo hace para ganar la primaria, ¿no? Porque Lacalle tiene clarísimo que su gran meta es ganar la primaria.
Y que para ganar la primaria, bueno, toda la historia del Partido Nacional enseña que en esa pugna increíble, ¿no?, en ese clásico que debe ser de los más antiguos del mundo entre los herreristas y los no herreristas, bueno, cuanto mayor sea la alianza que tienen los herreristas, mayores posibilidades tienen. Entonces, está pensando, sí, en dar los pasos que hay que dar en el terreno organizativo, pero además en el terreno ideológico, programático, para ampliar la convocatoria a su candidatura para vencer a la Larrañaga, que tiene también una enorme coalición atrás.
Sí, ahí me interesa recalcar un concepto que manejó la calle, que es, después de este gobierno del Frente Amplio, pasemos raya y empecemos de nuevo. Vamos a barajar y a badar todo otra vez. Digo, me interesa porque coincido, sí, ¿verdad? Uh-huh. Porque efectivamente el triunfo del Frente, el gobierno del Frente Amplio, ya estamos a más de 3 años... marcó un punto de inflexión en la política uruguaya, no solo porque todos llegaron al gobierno, ahora les tocó a todos, como dice en la calle, sino porque, bueno, digamos, la pluralidad política del sistema se reafirmó y porque la izquierda ingresó, me parece que este es el tema más relevante, ingresó definitivamente al sistema político uruguayo. Entonces creo que efectivamente se pasa raya, y en ese pasar raya un hombre de la habilidad y la experiencia política de la calle dice, bueno, empecemos de nuevo, y este no es el viejo Luis Alberto Lacalle que fue presidente, que fue cuestionado por algunas irregularidades de su gobierno, las cuales incluso él mismo, su familia, participaron o fueron inculpados de participar. Ya no es este Luis Alberto de la Calle que fue el general de la gran derrota que lo llevó a una quinta parte del electorado en el año 99, en las elecciones del 99, sino que este es un Luis Alberto de la Calle que mantiene la esencia liberal. Él creo que usó en algún momento el término lo mismo pero distinto, ¿verdad? Soy lo mismo pero distinto. Mantengo la esencia liberal y apuesta a una corriente liberal alternativa a un gobierno socialdemócrata frente amplista, pero vengo renovado. Porque si no es así, mis posibilidades en la interna partidaria son muy pocas. Habida cuenta que la renovación partidaria sigue estando todavía ubicada en Jorge Larrañaga, y quedó claramente plasmada en aquel 60 y pico%, no sé si te acuerdas, no me acuerdo la cifra, 65 creo que fue, que saca a Larrañaga, no olvidemos, a la interna del Partido Nacional, prácticamente duplicando los votos que sacó la calle, y que llevó después incluso a que los propios herreristas pensaran que la calle había terminado su ciclo, debía desaparecer y debía ser sustituido, como ninguno logró hacerlo, y como tú decías bien, la calle tuvo la capacidad de volver, volvió, pero tiene que volver renovado, tiene que volver con una apuesta distinta. La pregunta es, yo creo que la estrategia está clara, la duda es si es viable, ¿verdad? Yo soy de los que pienso, dejo por acá, de que la calle ha sido encasillado en el mismo rincón que Sanguinetti y que Jorge Valls. Es el rincón de los ex, y creo que es muy difícil, cuando la población te ubicó ahí, que puedas volver realmente a ganar una interna partidaria, ser candidato a un partido, ¿no? Si ese partido quiere tener mínimas posibilidades.
Yo vengo observando desde hace tiempo la trayectoria, de lo que hace la calle, la estrategia de la calle, y realmente esto es sin juicio de valor. Digo, yo no me simpatiza su posición, ni su trayectoria, ni su visión de las cosas, pero es fantástico, ¿no?, cómo ha logrado reciclarse, y en un vacío de liderazgos del pensamiento de derecha, logra presentarse como una figura, tal vez la figura que reúne más elementos, a pesar de todo lo que dice Juan Carlos, que es cierto, pero es difícil encontrar una persona con carisma, con capacidad de definir un papel ideológico y de llevarlo adelante con coherencia. Digo, realmente lo ha logrado, y con habilidad para manejarse en las internas sucesivas que va teniendo. Creo que desde la familia para adelante ha ido enfrentando distintos...
Sin duda, pero el problema es cuál es el espacio electoral de la derecha en este país. Bueno, pero él la está encarnando muy bien.
Y ahí hay lo que me interesaba marcar, es que de alguna manera esto ha sido posibilitado. Me da la sensación, me preguntaba, ¿por qué así? ¿Cómo es posible esto? Y yo creo que ha sido posible también por la gestión del gobierno del Frente Amplio, es decir, por la gestión del Frente Amplio. Yo creo que hubo un momento bastante extenso en el que el Frente prácticamente pudo dejar sin discurso, es decir, dejar sin qué decir a la derecha. Es decir, bastaba con que hubiera articulado las dos visiones que hay dentro, o las diferentes visiones que hay dentro de la izquierda. Es decir, mi sensación es que en el Frente hubo una orientación predominante tibia o entre bastante conservadora, además de bastante indecisa en cuanto a las decisiones a tomar.
Perdón, ¿estás hablando del Frente Gobierno o del Frente Partido Político?
Estoy hablando del gobierno, es decir, del gobierno, que de alguna manera es la resultante de una cantidad de fuerzas políticas que integran el Frente, ¿no? Y creo que lo que faltó en el Frente fue una polémica interna, es decir, que quienes querían medidas más audaces lograran articularlo como un discurso, no un discurso conflictivo o rupturista, que es lo que en definitiva terminó pasando, sino una polémica interna dentro del Frente que habría permitido prácticamente dejar sin espacio a la oposición externa al Frente Amplio.
Ahora, tú decís, dejó sin espacio, la pregunta, ¿a la derecha o al centro-derecha dejó sin espacio? Porque quizás hoy esa derecha que no existía, después de un gobierno de izquierda, creo que la calle apuesta a eso, puede empezar a existir. Porque el Frente dejó sin espacio al centro blanco-colorado, ¿verdad? A ese centro político blanco-colorado.
Eso por un lado, eso creo que por un lado. Pero lo dice el propio Lacalle, si cuando señala sus simpatías con la gestión de Astori, por ejemplo, en cantidad de temas. De alguna forma, si la posición de Astori hubiera sido discutida desde la izquierda, y lo que resultaba dentro, estoy haciendo un planteo que puede ser bastante polémico, ¿no? o discutible. Yo tengo la impresión de que como no hay otro discurso dentro de la izquierda, le es fácil porque en el fondo, ¿qué es lo que plantea la calle? Lo que la calle dice es yo soy más eficaz para hacer las cosas que sean, yo podría ser más eficaz para hacer las cosas que se están haciendo y podría hacer o no hacer algunas cosas que se están haciendo mal. Ese es su discurso. Y eso le permite hacer la diferencia y presentarse como una alternativa. Si la gestión del Frente se hubiera realizado dentro de una discusión, de una polémica interna, tal vez no le habría sido tan fácil diferenciar. Si el discurso de Astori y del equipo económico hubiera debido diferenciarse de una posición interna más crítica, tal vez no le sería tan fácil a la calle marcar su separación. No sé si...
Claro. Está bien, pero yo quiero volver al Partido Nacional mismo, porque si no, viste que siempre terminamos hablando del Frente, y claro, en la competencia política siempre lo que hace uno condiciona a lo que hacen los demás, y en lo que vos decías, repitiendo el argumento de la calle, hay un punto que a mí me parece muy discutible, que es, la calle dice que el gobierno ha tenido ocasión de hacer cosas y no las ha hecho. Y se reivindica a sí mismo como un gobernante con una enorme capacidad para hacer cosas, incluso en las circunstancias más difíciles, desde luego, ¿no? Con una oposición muy fuerte en la sociedad, desde luego, que resistió las políticas liberales, pero también teniendo que hacer articulaciones muy complicadas dentro de su partido y sobre todo con el Partido Colorado, gobernando en minoría. Ahora, ¿el diagnóstico que hace la calle de este gobierno Frente Amplista es correcto? ¿Es correcto decir que el gobierno tuvo todo para hacer y no hizo nada? Esa es la percepción que tiene la gente. La gente percibe que este gobierno está sin hacer cosas y que por lo tanto lo que se precisa es un gobernante más enérgico, con más experiencia para realmente, ¿no?, para que haya cambios en el país. Yo tengo la impresión absolutamente opuesta. Realmente. Perdón,
no fue eso lo que dije yo.
Pero no. yo quería volver de alguna manera al tema de...
A este
tema, ¿no?
Al argumento central de la calle.
El argumento ese, ¿no? De decir...
Para ti, Fito, el argumento de la calle está mal, está equivocado.
En ese sentido, sí. Me parece que toda su estrategia de hacer una alianza y de moderar su liberalismo me parece una cosa increíble, ¿no? Sofisticada, sorprendente, mirado desde el punto de vista del analista, admirable, ¿no? Lo que yo no comparto de la visión que tiene la calle del escenario político, y en todo caso de su argumento, lo que no me parece muy razonable, es que él diga, miren, uruguayos, el gobierno no hace nada y hace falta un gobernante que haga cosas y yo sé hacer cosas. Yo tengo la impresión, insisto, que la percepción de, en la gente es la opuesta. Es más, tengo la intuición, no tengo ningún dato de opinión pública, pero tengo la intuición de que hay cierto hasta hartazgo de reformas, ¿no? Por eso he hablado en algún momento de que hay clima de Alto de Viera, ¿no? Es decir, que la gente está como aburrida de la cuadrilla que viene, ¿no? Y te golpea en un lado de la casa y te hace polvo, y después te va para la otra pieza y te hace polvo también ahí, ¿no? Que la gente está cansada de vivir con el país en obra. Si mi diagnóstico es correcto, o sea, uno de los dos evidentemente tiene un diagnóstico equivocado.
Yo tiendo a pensar que más bien la calle es el que tiene razón, disculpa. Sí. O sea, por, y quizás por matices, creo que porque en realidad lo que la gente percibe este gobierno no que está harta de tantas reformas, sino de que este gobierno ha improvisado mucho. Y que ha faltado la experiencia y la capacidad de hacer las cosas y hacerlas bien. Y ahí es donde la calle creo que afirma su experiencia de expresidente, de que él puede, porque además es la imagen que tiene él, la encuesta de opinión pública lo han mostrado varias, de que a gente que no lo vota, que no lo vota, le reconoce su capacidad de gobernar.
Sí, no, pero Fito, y además...
La gente quiere más
reformas. Pero reformas en otro sentido, Fito. Yo creo que lo que está diciendo la calle, y yo creo que le asiste toda la razón, es que si bien el Frente ha cambiado muchas cosas, la población no ha visto claramente el resultado positivo para nosotros los uruguayos de esos cambios. Porque tú me decís muy bien, introdujeron el IRPF, todo el mundo lo sintió. Ahora, ¿dónde se vio el impacto positivo del IRPF? Introducen combatir la indigencia, que ahora las últimas cifras incluso dan de que la indigencia tampoco se combatió tanto, porque las cifras se están dando de que no hubo un impacto muy grande. Pero el Frente Amplio no vino con una nueva postura estatal con respecto a un combate estructural a la pobreza. La pobreza es un tema estructural y multidimensional.
Eso es clarísimo.
Y lo que se ha hecho es un reparto de dinero que vos decís, bueno, ¿y esto qué continuidad tiene? Si vos vas por la zona donde la contribución inmobiliaria aumentó 200% y 300%, al mismo tiempo decretaron, por ejemplo, en las zonas de la costa, de que no te recogen más en estos barrios, que son barrios jardines, que vos tenés que hacer podas, sobre todo en esta época del año, que no te levantan más las podas, al mismo tiempo que te suben la contribución inmobiliaria. Entonces, yo creo que lo que la gente está cansada, están cansadas de las reformas que te afectan en forma negativa, y lo que ves del otro lado, y volvemos lo mismo, reforma de la educación, ¿qué es lo que se ve? 4.5% del presupuesto para la educación. ¿Dónde se ven las cosas buenas? El plan Ceibal. El plan Ceibal sí se reconoce. Eso es un cambio positivo. Pero en el resto no.
Ahora, volviendo a la calle, y volviendo a su estrategia, y volviendo al Partido Nacional y la competencia, desde la audiencia, por ejemplo, a propósito de lo que ustedes decían hace unos minutos, Gabriel manda un correo electrónico en el que dice que la derecha tiene dos opciones en realidad, la calle y Bordaberry. La calle sabe que corre con la segunda fuerza política y con posibilidades de gobierno a favor. Pedro Bordaberry, mientras tanto, pelea por quedarse con el Partido Colorado. Claro, hay otras opciones, ¿no? No es la calle la única. ¿Cómo ven esto?
Sí, no, es que yo creo que en alguna manera la lógica, tratando de abstraerse, porque uno está muy metido en la política local, pero si uno trata de abstraerse y mirar un poco de afuera, la lógica es que después de que por primera vez la izquierda llegara al gobierno, la derecha se redefiniera y se refortaleciera como opción. En este país la derecha estaba muy venida menos, casi no existía, había quedado casi reservada, fíjense, a los sectores que apoyaban a los militares. Esa era la derecha uruguaya. El resto, blanco y colorado, por más que la izquierda lo llamara derecha, por diferenciarse, era claramente ubicado en el centro político del país. Y el Frente Amplio gana las elecciones, y hay un trabajo, nunca va a alcanzar, me canso de decirlo, de Fito, demostrando eso, que la izquierda gana el poder, con un cambio programático hacia el centro político del país. Pero de todas formas, la izquierda en el gobierno iba a generar, y hoy hay más de una alternativa, claramente hay más de una alternativa. Bordaberry es una alternativa, y seguramente, probablemente sea la alternativa que presenta el Partido Colorado, que necesita esa cara nueva.
Claro, pero el planteo de la calle, ¿cuál es? No lo dice explícitamente, ¿no? Pero el implícito es que todo el mundo sabe que existe también la alternativa de Bordaberry, pero la calle a ese tipo de votantes que podrían estar interesados en una u otra opción, les dice, sí, pero
yo soy el que tengo chance.
Yo soy el que está en el partido que está segundo en las encuestas y que está votando, claro. Que tiene una intención de voto muy alta. O sea que, de los dos, el que puede llegar a pelearle al frente del gobierno soy yo.
La gente piensa que la alternativa al frente es el Partido Nacional, con bastante lógica piensan eso, y no es Partido Colorado. Por lo tanto, que el que gane la interna del Partido Nacional es la alternativa real que va a tener el frente. En última instancia, siempre, como decía Fito hoy al principio, el centro de la estrategia de la calle pasa por fortalecer y renovar su imagen para ganarle la interna a Larrañaga, que hoy en todas las encuestas le lleva una ventaja bastante importante.
O sea, tiene que ganarle la interna a Larrañaga para ser el candidato presidencial del Partido Nacional y después, sí, desde esa posición, ser el favorito frente a Bordaberry, digamos.
Y ahí lo va a hacer si se le gana. Pero además es lo que está diciendo la gente. Miren, dentro del Partido Nacional yo soy el que tengo la capacidad de...
O sea que ese es otro argumento. El argumento de voto extrapartidario es otro argumento que no termina de cerrarme. Puede ser que pase, ¿no? Que bueno, que toda la gente que en el fondo se siente más bien colorada, ¿no? Que de repente visualizando que en el Partido Nacional, donde hay una alternativa viable contra el Frente Amplio, decida no ir a la primaria del Partido Colorado y votar en la primaria del Partido Nacional por la calle. Ahora, francamente, yo soy un poco escéptico respecto a esto. No creo que no hay evidencia empírica de que haya habido voto extrapartidario realmente significativo en las dos instancias en que hubo elecciones primarias en el país. Se ha especulado siempre sobre esto. Yo creo que el impacto del voto extrapartidario termina siendo marginal. Creo que en este sentido, el herrerismo y la calle, si están apostando realmente al voto extrapartidario, pueden cometer el mismo error que creo que está cometiendo Asamblea Uruguay, que también se imagina que puede haber electores, muchos
blancos
electores,
y que lo voten
blancos y colorados, que vayan a votar a la interna del Frente Amplio para fortalecer la alternativa de Astori, que es la que prefieren.
Pero el mensaje de la calle es a los blancos, no es a los colorados. El mensaje de la calle es a los blancos. Le dicen, miren que yo soy mejor alternativa para el Frente Amplio que Larrañaga.
El esquema de blancos y colorados en esto... me parece que él está haciendo un discurso que va mucho más allá. Me parece que le está apostando a dos cosas. Una, el voto conservador, sin duda. Y después otra cosa, que es el voto... quiero retomar la metáfora que hacía Fito, cuando decía de que la gente puede estar cansada de una cuadrilla que entra y te... Yo tengo la sensación de que el cansancio es de que una cuadrilla que entra, te picotea el baño, es decir, te saca los artefactos del baño y no los vuelve a instalar, es decir, te lo deja ahí.
Exacto.
Y después va al living y te saca los sillones y no te los vuelve a... Me parece que por ahí viene la cosa. Es decir, como que se han intentado reformas que no han concretado, en lo que decía Gonzalo, ¿no? Efectos... claramente mejores.
Yo digo que entender esto, entender qué es lo que está pasando con la gente en materia de continuidad y cambio, es clave para entender la elección del año que viene. Hay elecciones donde la gente busca el cambio, y hay elecciones donde la gente busca la continuidad. O proporciones distintas de cambio y continuidad.
Y va a haber esas dos cosas.
Yo creo que en la elección que viene va a estar más marcada por la continuidad que por el cambio.